Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Aquí estamos en Radio Nacional. 4 minutos pasaron de las 10 de la noche. Una noche bastante agradable aquí en Buenos Aires, después de mucho viento, frío y temporal. Como siempre, también conectados a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, vía Twitter, nuestro hashtag 60 Watts. También nos pueden escribir a través del WhatsApp. 11-65-84-08-70. Voy a saludar al señor Alejandro Horowitz. ¿Cómo le va? Buenas noches.
¿Qué dice, compañerita? ¿Cómo anda?
Yo muy bien. ¿Y usted?
Bien, bien.
¿Razonablemente
sí,
bien?
Sí, sí. Digamos que estamos por arriba del piso de lo que se banca bien.
Bueno, perfecto. Estamos a la espera del señor Katz, que está...
demorado.
Con alguna demora. Porque esta ciudad es caótica, incluso a esta hora de la noche también. Así que hay que tener paciencia para desplazarse por Buenos Aires. Y nuestra invitada del día de hoy está de visita aquí en Buenos Aires, así que le agradecemos doblemente por hacerse un tiempo en su apretada agenda para venir a acompañarnos aquí a 60 Watts. Se trata de Juanita Gubertus. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Encantada de estar esta noche con ustedes.
Bueno, le vamos a contar a nuestra audiencia que Juanita es abogada de la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, que ha estado trabajando en el desarrollo del marco jurídico para la paz y a cargo de su implementación. Es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, donde además es profesora de cátedra en la Facultad de Derecho, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y becaria Fulbright, y ha desarrollado toda su carrera profesional junto al consejero Sergio Jaramillo, cuando él fue nombrado por Juan Manuel Santos viceministro para las políticas y asuntos internacionales en el Ministerio de Defensa. Ella lo ha asesorado en el diseño de políticas públicas relacionadas con derecho internacional humanitario, derecho operacional y justicia transicional. Pero ella misma nos va a contar qué es lo que está haciendo actualmente.
Muchísimas gracias. Tengo que iniciar por precisar que hay una ligera imprecisión en el perfil. Yo dejé de trabajar en la oficina del Alto Comisionado para la Paz hace 2 semanas.
Ah, muy reciente.
Muy reciente, así que no hay culpa en la imprecisión. Yo venía, como bien lo explicabas, trabajando durante los últimos 4 años directamente en el proceso de paz. Viví 1 año y medio en Cuba a lo largo de las conversaciones, dedicada básicamente al punto de la agenda que se dedica al tema de víctimas y la justicia transicional. Y recientemente acabo de salir luego de la firma del acuerdo final y empecé a ser coordinadora de un instituto que se llama el Instituto para las Transiciones Integrales, que está basado en España, en Barcelona, y coordino las actividades en Colombia. La idea es un poco dar un tiempo de analizar y escribir todo esto que venimos trabajando en estos años y que siento que es un conocimiento acumulado que Colombia debe poder sistematizar y aportar a otras transiciones. Entonces, la idea es dar este siguiente paso ahora.
Juanita, mirando así la cuestión desde punta a punta, mirando el acuerdo con la FARC, mirando lo trabajoso que fue construir un acuerdo como este, y mirando que el ELN no se ha sumado al acuerdo, la pregunta es en primer lugar lo siguiente: ¿la ausencia del ELN debilita el acuerdo o debilita a la ELN?
Bueno, el conflicto colombiano es un conflicto muy complejo. Si uno explora la historia colombiana, se da cuenta que venimos cerrando el conflicto armado por capítulos. Colombia viene de un proceso de transformación democrática al comienzo de los 90, una constitución muy progresista en 1991, una carta de derechos amplia que hace las transformaciones en términos de apertura democrática, apertura a los partidos, participación ciudadana directa, en fin, todas las, digamos, grandes transformaciones democráticas se dan desde comienzos de los 90. Para ese momento, algunas de las guerrillas dejan las armas, el M-19, el EPL, en Quintín Lame, entre otros. Sin embargo, las FARC y el ELN toman la decisión de apartarse de la constituyente y seguir como grupos armados, a pesar de que la constituyente los llama a participar y a sumarse a ese pacto democrático.
Los convocan y los rechazan.
No los convocan y no los rechazan, los convocaron. Y el ELN y las FARC en ese momento dijeron que ellos sentían que ellos no querían hacer parte de eso. De hecho, exigieron un número muy amplio de miembros en la constituyente por partida directa. Y la constituyente había sido elegida por voto popular. Y lo que se les dijo fue, pues, ustedes son bienvenidos a participar, pero no pueden, digamos, desbancar el proceso democrático de una cantidad de personas que fueron elegidas democráticamente. De ahí que ellos definitivamente no se suman. Y lo que sigue es un proceso de confrontación armada muy fuerte que se recrudece definitivamente hacia finales de los 90s con la aparición de los grupos paramilitares, en donde ya no solamente es una confrontación entre Estado y guerrillas, sino además con grupos paramilitares, donde ya pues la violencia llega a los índices más altos en términos de masacres, desaparición forzadas, entre otras. Se hace un siguiente intento de proceso de paz a finales de los 90s con el presidente Pastrana, nuevamente un proceso de intentar lograr que las FARC se sumara a un proceso de paz, un proceso con muchísimos problemas, sin una agenda acotada, con despejes del territorio, con unas fuerzas militares supremamente debilitadas que no realmente tenían capacidad de ejercer una presión real sobre las FARC, y unas FARC que no había tomado la decisión de dejar las armas de ninguna manera.
No, no, el aprovecho el...
Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Katz.
Y claro, y saludamos
a Alejandro Katz. Disculpa por la demora, pero bueno, de ha sido un día enloquecido que terminó enloquecidamente.
No terminó todavía.
Así Juanita, que... muchísimas gracias por estar aquí. Sé que estás en días agitados, intensos, y darnos una noche es un privilegio. Seguimos.
Bien. Buenas noches. Entonces, buenas noches, retomando en nuestro diálogo, estábamos en el punto donde hay una constituyente. Esa constituyente es electa democráticamente, las FARC no se presentan al debate de la constituyente y el ELN tampoco, aún así les proponen que participen, las condiciones que dan para participar supone un cambio de las relaciones de fuerza de la constituyente y se quedan al margen. ¿Qué es lo que hace que en una situación como esta y la violencia se incrementa y aparecen los paramilitares? Uh-huh. Este es el nudo que has desarrollado hasta acá. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que permite un cambio? Porque tengamos en cuenta que en los 90 ya la Unión Soviética no existía, Cuba pasaba por una crisis política fenomenal y nadie sabía si el castrismo iba a sobrevivir o si se derrumbaba ahí nomás. Y sin embargo, en estas condiciones, las FARC deciden lo que deciden. ¿Cómo explicarlo?
Muchísimas gracias por tu bienvenida nuevamente. El privilegio es mío por estar aquí esta noche. Lo que explica que sobrevivan es el narcotráfico. La diferencia de las guerrillas colombianas es que una vez la Unión Soviética cae, una vez Rusia, Cuba está así de debilitada, en todo caso nuestras guerrillas empiezan a financiarse con el narcotráfico. Y eso hace que se puedan sostener muchos años después, incluso cuando ya guerrillas en el resto del continente pues habían desaparecido. Lo que sigue un poco es este proceso, como describían, un nuevo proceso de paz fracasado a finales de los 90 con el presidente Pastrana, el proceso del Caguán. Como describía, yo creo que de parte y parte no había voluntad, la guerrilla lo usó para fortalecerse, grandes campos de secuestrados dentro de la zona de despeje del territorio, y era claro que el gobierno además estaba comprando tiempo también a través del Plan Colombia para fortalecerse militarmente e iniciar una nueva oleada militar. Es decir, realmente no era un momento donde ambas partes estuvieran buscando, y fue un proceso usado con esas en últimas finalidades, a mi juicio. Lo que se sigue es luego, ahí sí, quizás la campaña militar más fuerte que hemos tenido en Colombia, por supuesto apoyada por Plan Colombia. Yo creo que, por supuesto, habrá mucho que discutir en términos de lo que sucedió de violaciones a derechos humanos, y es parte de lo que podemos hablar hacia adelante, pero creo que fue un proceso muy importante en Colombia en términos de fortalecimiento institucional, de capacidad de las instituciones, en particular de la policía, del ejército, de hacer presencia en zonas del país donde nunca habían estado. Una de las razones por las cuales ustedes habrán visto hoy es 80% de favorabilidad constante de nuestras fuerzas militares, son la institución más preciada en Colombia, es decir, estas no son unas fuerzas militares desprestigiadas, a pesar de las denuncias muy serias de violaciones a los derechos humanos, porque los colombianos sienten que fueron las fuerzas militares quienes recuperaron el territorio que había sido abandonado a la guerrilla y en general a la criminalidad. Entonces, es electo el presidente Uribe, Y el presidente arranca lo que se conoce como la política de seguridad democrática, que entre otras algo que es poco conocido es que quien sale en mi perfil, que es el comisionado Sergio Jaramillo, con quien he trabajado los últimos 11 años de mi vida, escribió además la política de seguridad democrática.
11 años, pero ¿vos arrancaste cuándo?
Yo empecé a trabajar con él a los 21 años.
Claro, me imaginé, casi de pantalón corto. Ahora, volviendo un minuto y pensando el fenómeno, porque lo que la guerrilla plantea, y que fue la base de su legitimidad política, es la dificultad, es el complejo problema agrario colombiano. Uh-huh. El problema de la posesión de la tierra, el problema de las minorías étnicas, el problema de los pueblos originarios, el problema de esos territorios usurpados de mala manera. Uh-huh. ¿Cómo se va a...? Y eso que da legitimidad al mismo tiempo, con el transcurrir del enfrentamiento, pasa al olvido. Porque hay desplazamientos, desplazados. ¿Qué va a pasar ahora con esta situación en el momento en que se recompone o se empiezan a intentar recomponer las relaciones de la sociedad civil?
Hay que entender que el caso colombiano es muy atípico, porque si bien es cierto que dentro de las primeras, digamos, ideas de la guerrilla estaba, por supuesto, todo el tema del campo, de garantizar que había una distribución equitativa de la propiedad, de darle acceso al campesino, en fin, justamente por todo lo que significó haberse metido en el narcotráfico, por todo lo que significó haberse dedicado a los secuestros, no solo de miembros de fuerzas militares, sino de civiles en situaciones muy serias. Ustedes recordarán el caso de Ingrid Betancourt, secuestrada más de 7 años, entre muchos otros.
Disparate.
Pues eso generó un déficit de legitimidad dramático de las FARC. Es decir, nosotros no tenemos el caso de guerrillas centroamericanas que, por supuesto, tuvieron la legitimidad de luego acceder al poder democráticamente porque la sociedad, digamos, los apoyaba y sentía que defendía sus ideales. De hecho,
hablamos del sandinismo nicaragüense,
por ejemplo, o del FMLN en El Salvador. Es decir, nuestra guerrilla en el mejor momento ha tenido 4% de favorabilidad.
4%
a lo largo de todo este proceso, y a pesar de que es un proceso de paz en el que venimos haciendo unos gestos, en fin, recientemente, la semana pasada, las FARC reconoció su responsabilidad por el secuestro y reconoció que había sido un error. Es decir, se vienen dando pasos importantísimos y aún así la guerrilla sigue teniendo 4% de favorabilidad. Entonces menciono esto porque la decisión, que yo creo que es trascendental, de haber construido una agenda de 5 puntos que incluye como primer punto el punto de desarrollo rural, es una decisión que en Colombia no es fácil de explicar, porque para la mayoría de los colombianos, la gente lo que dice es: ¿usted por qué negocia con una guerrilla? Además, la palabra que en general se usa es: ¿por qué negocia con los narcoterroristas las decisiones de política pública rural? Y la explicación de gobierno ha sido, por un lado, por supuesto, como usted bien lo decía, este es uno de los elementos que venía siendo históricamente parte, digamos, de la agenda de las FARC, pero lo que es más importante desde el punto de vista de la explicación de gobierno era: si usted no ataca las condiciones en el terreno que han permitido que el conflicto armado se perpetúe, podemos desarmar a la guerrilla y en 2 meses, 3 meses, 5 años,
renace
cualquier otro tipo de criminalidad. Y lo hemos vivido, porque en Colombia, recordemos que entre 2003 y 2007 desmovilizamos a 35.000 paramilitares.
35.000.
¿Nos puedes recordar los 5 puntos?
Sí, señor. Son 5 puntos de la agenda. El primero es desarrollo rural integral. El segundo es participación política. El tercero es fin del conflicto, que es básicamente todos los temas de desarme, desmovilización, reincorporación, garantías de seguridad. El cuarto es solución al problema de las drogas ilícitas, todo el tema del nexo entre conflicto armado y narcotráfico. El quinto es víctimas, que es en el que yo participé directamente. Y el sexto...
Perdón, ¿qué viene a ser víctimas?
Entonces ya entramos en detalle. Y el sexto es seguimiento, verificación y refrendación, que es más, digamos, uno procedimental. Fue un proceso muy interesante porque cuando por primera vez nosotros entre febrero y agosto de 2012, que fue la fase exploratoria, le planteamos a las FARC que teníamos que incluir como uno de los puntos en la agenda el tema de víctimas, nos decían: ustedes están desquiciados, nunca nadie en el Coaguán, que fue el proceso paz anterior de los que les hablaba a finales de los 90, hablaba de nada que tuviera que ver con víctimas ni de justicia transicional. ¿De qué están hablando? Y yo creo que ahí la decisión en ese momento del presidente Santos fue fundamental en decirles: hoy en Colombia dadas las obligaciones que tiene Colombia de cara al Estatuto de Roma, dadas las obligaciones que tiene Colombia de cara a la Convención Americana de Derechos Humanos y de cómo además hemos incorporado toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana dentro de la jurisprudencia colombiana. Cómo tenemos una Corte Constitucional que ha hecho énfasis en los derechos de las víctimas a la verdad.
¿De qué año es la reforma constitucional de Colombia?
Nuestra Constitución es del 91.
Que incorpora todos los tratados internacionales. Es el 91.
Correcto. Nosotros tenemos esta idea del bloque de constitucionalidad, que es un poco el constitucionalismo alemán y español, de tener unas normas que hacen parte de la Constitución, a pesar de que no están escritas textualmente, y ahí están incorporados los tratados de derechos humanos.
Entonces, en función de eso, Santos dice, hay que incorporar el problema de las víctimas en la nación. ¿Qué significa esto?
Y esto significaba decir, nosotros no podemos pasar la página. Nosotros no podemos ser simplemente un país que dice borrón y cuenta nueva, perdón y olvido, impunidad, nos cubrimos con la misma cobija. Tenemos que encontrar una solución que permita al mismo tiempo satisfacer derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, y por el otro lado dar garantías de seguridad jurídica. Era, por supuesto, una ecuación difícil de lograr. ¿Cómo hacemos ese balance entre que estas personas sí se puedan reintegrar a la vida civil? Hay que decir además que podemos empezar a tocar ese tema también. No solamente es el problema de las combatientes de las FARC, que se estiman en 17.000, es difícil saber, pero aproximadamente, sino que además hay 7.000 miembros de fuerzas militares y de policía investigados actualmente por delitos cometidos en el conflicto armado. Hay aproximadamente, esta cifra es muy difícil, pero la Fiscalía General de la Nación habla de 14.000 terceros que pueden haber cooperado con grupos paramilitares o financiado grupos paramilitares. Entonces estamos hablando posiblemente de la resolución de la situación jurídica de más de 40.000 personas. Entonces, balancear cómo satisface un universo registrado de 8 millones de víctimas.
Hoy
el registro oficial de víctimas en el programa de reparación de víctimas tiene registradas más de 8 millones de víctimas.
Ahora, en Colombia tomaron mucha experiencia internacional y mucho conocimiento teórico de los últimos 30 o 40 años. Nosotros hemos visto dos grandes modelos. El modelo sudafricano, por un lado, que es el modelo de verdad y reparación, y el modelo argentino, que es el modelo básicamente de sanción penal. Y ustedes han optado por uno que no es ninguno de los dos, pero que incorpora elementos de ambos y otros. ¿Cuáles son las fuentes en las que se nutrió intelectualmente y teóricamente el proceso de paz colombiano?
Es muy difícil. Nosotros, una de las primeras cosas que empezamos a darnos cuenta es que no teníamos realmente ningún ejemplo específico del cual pudiéramos, digamos, cogernos directamente. Había muchos matices y empezamos a estudiar, y puedo dar ejemplos de donde buscábamos distintos elementos.
Nos gustaría también después oír esos ejemplos.
Perfecto. Lo primero fue darnos cuenta que nuestra transición era distinta por ser del conflicto armado a la paz. Entonces, muchas veces la discusión frente a los ejemplos, tanto argentinos como chileno, como incluso brasileño, uruguayo, eran difíciles por ser transiciones más desde la dictadura a la democracia. Y en ese sentido había una diferencia de lo que significaba un modelo negociado, una mesa de conversaciones, a lo que puede ser, digamos,
un cambio de régimen.
Un cambio de régimen, pero además la decisión un poco decir, no solamente cambia el régimen, sino que yo, por ejemplo, en el caso argentino, doy unas amnistías y luego las amnistías se tumban. Es decir, por ponerlo de alguna manera, ya se había probado el modelo de tranquilo, pacto y unas amnistías que luego alguien las tumba. Como lo decimos nosotros en Colombia, ya nadie se iba a comer ese cuento. O sea, la guerrilla ya sabe, porque eso ya ha pasado.
Que si pacto unas amnistías, luego las tumba.
Luego alguien las tumba. Entonces ya estaba de plano que teníamos que resolver alguna situación intermedia que pudiera cumplir los distintos elementos.
Ahora, mirando, porque los tres modelos hablan de tres situaciones político-militares muy distintas. En el caso sudafricano, uno puede ver la victoria de los que enfrentan el apartheid, y por lo tanto, el saber que los otros, más acá o más allá de cuáles sean las, entre comillas, represalias jurídicas, el plano inclinado va a favorecer en el largo plazo a los vencedores, obviamente. En el caso argentino, la guerrilla fue exterminada previamente, por lo tanto no había con quién, entre comillas, negociar casi nada. En el caso colombiano, estamos viendo una guerrilla que tiene 17.000 combatientes, solamente la FARC, y que tienen un control territorial determinado, cierta capacidad militar real y una capacidad ofensiva cierta, más allá del señalamiento político muy correcto que haces, que es el grado de rechazo que tienen en la sociedad civil, que es una de las razones por las cuales semejante ejército resuelve retroceder y desarmarse.
Por supuesto.
De lo contrario no lo haría. Entonces, en estas condiciones, Cuba, ¿qué papel juega?
Bueno, voy a regresar al tema de Cuba, pero me gustaría terminar de responder esta que me parece muy, muy importante. Entonces, uno fue darnos cuenta del tipo de transición que era fundamental. Un segundo elemento fue darnos cuenta que ya no resistían las amnistías generales e incondicionadas. Yo creo que para todos fue importante que de parte y parte eso se reconociera. Un tercer elemento en el cual yo creo que aprendimos mucho de nuestra propia lección a raíz de la desmovilización de los 35.000 paramilitares de los que les hablaba. Y es que es imposible pensar que uno persigue penalmente a todo el mundo. O sea, que una transición basada en que se persigue por el resto de la vida a todo el mundo no genera un cierre, digamos, en la transición. Y yo no conozco todavía suficiente el caso argentino, pero entre a veces estudio siento que parte de eso hay un poco. Es como una cosa que nunca se acaba.
Que no se termina. La persecución penal, además, puedes ir agregando sujetos que merecerían ser incluidos en la persecución penal, digo, porque terminas con los militares y pasas a los cómplices civiles y pasas a los que los sostuvieron económicamente y pasas a, quiero decir, esa voluntad de sanción penal es infinita.
Correcto. Y que si uno quiere realmente cumplir con una obligación internacional existente hoy y en últimas garantizar que la Corte Penal Internacional pues no tome la decisión de usted hizo mal la tarea, me toca intervenir, pues la única forma es concentrarse desde un inicio en aquellos crímenes que son los más graves y representativos y en quienes tuvieron la mayor responsabilidad. Y eso es un reto muy difícil en términos de derecho, digamos, continental, claro. Porque nuestra historia, que es la misma Argentina derecho, es una historia de un derecho pensado en perseguir penalmente todas las causas. Claro. Delito que se comete, delito que tiene que ser perseguido. Es mucho más la lógica anglosajona de ejercer mecanismos de discrecionalidad de la persecución penal para poder decidir en qué se concentra la acción penal. Yo creo que darnos cuenta que eso tenía que pasar fue trascendental para decir, uno no persigue penalmente todo. Tiene que concentrarse en algunas cosas y tiene que tener otros esquemas extrajudiciales para lo demás.
Ahora, ¿la decisión de no perseguir penalmente todo no es anticonstitucional?
Entonces, nosotros hicimos algo muy loco para mucha gente, yo creo, y es que entre el año 2011 y 2012 tramitamos en el Congreso de la República durante un año una reforma constitucional que nos permitiera garantizar que íbamos a perseguir penalmente los crímenes internacionales y en particular a quienes tuvieron la mayor responsabilidad por esos crímenes, pero podíamos, si hacíamos eso, renunciar a la persecución penal de los otros casos, que no fueran aquellos que eran crímenes internacionales y graves violaciones, y por eso ahí, digamos, vuelvo a tu pregunta, implementar mecanismos extrajudiciales, porque si uno a todas esas otras víctimas les dice, señores, para la casa, pues ahí no hay, tiene piso de legitimidad, claro. Porque frente a 8 millones de víctimas...
Es decir, que de un lado tienes el problema de no poder sancionar penalmente a todos, y mirando la contraparte de esta es no poder ser indiferente a aquellos a los que no va a sancionar penalmente. Hay que buscar alguna solución para aquellos que no van a ser objeto de persecución penal, pero que no es váyanse a su casa.
Exacto, y donde necesitamos poderle responder a esas víctimas su causa.
¿Y cómo se hace?
Entonces, por eso empezamos a mirar ya más el otro lado, el que mencionaba, Sudáfrica, Perú, donde es necesario implementar una comisión de la verdad del acuerdo. Por eso crea, por un lado, un tribunal especial que juzgará a quienes tuvieron la mayor responsabilidad por los crímenes internacionales de todas las partes, pero por otro lado una
pero
comisión de la verdad.
Pero lo juzgará bajo algún régimen particular, no bajo el régimen general.
Bajo un nuevo desarrollo normativo que está basado en la Comisión de Crímenes Internacionales y Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Por supuesto, en Colombia estos delitos además han existido por, digamos, algunos textualmente dentro del Código Penal, otros por vía de incorporación jurisprudencial, entonces habrá discusiones, digamos, jurídicas por largo rato, pero por supuesto es un nuevo régimen. Pero la idea central es que el solo proceso penal no iba a servir porque no íbamos a poder juzgarlos a todos. Entonces se incorpora adicionalmente una comisión para el esclarecimiento de la verdad, mucho más en lógica de las comisiones de la Verdad
de Sudáfrica,
de Perú, en lógica de audiencias públicas, donde el informe es importante, pero no es el centro. Lo importante son más estos espacios de catarsis donde participan víctimas, perpetradores, comunidades, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. También yo creo, aprendiendo mucho de las lecciones de ustedes en el Cono Sur, de garantizar que teníamos una unidad que se dedicara solamente a eso, que el drama de tratar de recargarle la búsqueda de desaparecidos a otros, a una Comisión de la Verdad o al proceso penal, pues desbordaba. Los estimados en Colombia son aproximadamente 45,000 desaparecidos. No sabemos a ciencia cierta pues todavía el universo, pero es un universo amplio en todo caso de desaparecidos. Y adicionalmente venimos implementando, eso sí, desde el 2011, una ley de víctimas, que es un programa administrativo de reparación de todas las víctimas del conflicto armado.
Todas quiere decir todas.
Todas las
víctimas. No importa el bando, no importa.
No, todas, independientemente de si lo causó. Ese fue, de hecho, una de las primeras banderas del presidente Santos, digamos, en contra del gobierno del presidente Uribe.
8 millones.
Que fue 8 millones de víctimas reparadas integralmente a través del programa administrativo. Es un programa que la Universidad de Harvard ha calificado como el más ambicioso del mundo. El siguiente en tamaño era Perú, y el colombiano es 14 veces más grande que el peruano.
Ahora, mi pregunta.
¿Cómo se diseña un programa de reparación de 8 millones de víctimas que además han sufrido daños de muy distinta naturaleza, en muy distintos momentos? ¿Qué es este programa de reparación de 8 millones de víctimas?
Es realmente descomunal.
Víctimas además que son campesinos desplazados, sí. Son amputados de una bomba, hay un universo infinito de casos y de situaciones.
Así es. De los 8 millones de víctimas, aproximadamente 7 millones son desplazados.
Okay. 7 millones.
Sí. Uh-huh. Y básicamente las cifras más o menos dirían que son 220,000 muertos por ocasión del conflicto, aproximadamente 30,000 secuestrados, como les decía, 45,000 desaparecidos forzosamente. Las cifras de violencia sexual y de reclutamiento de menores son mucho menos precisas, oscilan, digamos, son demasiado amplias, una diferencia entre otras. Es un programa que tiene en este momento problemas de financiación, o sea, financiar un programa de este tamaño.
Este es el asunto.
Es obviamente muy complejo. Sin embargo, Colombia viene avanzando en financiarlo. Es un programa que casi en este momento llega al 1% del Producto Interno Bruto en total, claro, del país. Claro. De hecho, parte de poderlo materializar es un programa que está a 2021. Es muy posible que tenga que ampliarse a unos 10 años más para poder materializarse, y es posible que se requiera ampliar el presupuesto incluso al 5% del Producto Interno Bruto.
Caramba, pero mirando de nuevo este fenómeno, vamos viendo que se incluyen distintos elementos. El primer elemento es la decisión política del Ejecutivo, acompañado por la FARC. El segundo elemento es el Congreso, que tiene que armar las condiciones previas que hacen posible la negociación para darle marco jurídico político. Y acá viene el tercer elemento, que son los jueces. Uh-huh. Los jueces son los que van a tener que ejecutar esta tarea. Uh-huh. Y esto supone una cierta consonancia entre los jueces y esta línea de abordaje político. Uh-huh. ¿Cómo se garantiza semejante cuestión?
Uh-huh. Bueno, Juanita, Huberto se está tomando nota, así que esta pregunta va a ser respondida en un ratito nada más. Son las 10:31. ¿Elegiste la música para hoy?
Sí, señora.
¿Qué tienes ganas de escuchar primero?
Bueno, es una canción que hicieron recientemente varios compositores colombianos, algunos de nuestros principales artistas, justamente en razón de la paz colombiana, que se llama Soy Capaz, que un poco llama a esa idea de que los colombianos tenemos que ser capaces de salir de esta guerra.
La escuchamos.
Canta mi tambor. Celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor se seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.